something wrong with the world today. I don't know.
Hola, buenos días. Os habla Miguel Molina. Hoy comenzamos nuestro último programa de la temporada en la radio universitaria dedicada a innovación docente, que durante estos meses nos ha permitido conocer de qué manera innovan los profesores en un aula ante sus alumnos, y lo hacemos con nuevos invitados. Desde 2010, la UMH puso en marcha este departamento, que ha venido apostando decididamente por apoyar, a través de la convocatoria de innovación y mejora docente UMH, el emprendimiento e iniciativas de los propios docentes, cuyo objetivo es la mejora de la docencia y del aprendizaje en nuestros estudiantes. Con la puesta en marcha de este programa de radio, Innovación Docente ha pretendido transmitir la experiencia de estos proyectos de la mano de los mismos profesores y estudiantes implicados en algunas de las iniciativas implantadas en las aulas. Saber qué hacen los profesores de la UMH por favorecer el aprendizaje de los estudiantes y cómo perciben estos el esfuerzo es un ejercicio positivo para toda la comunidad universitaria. Reciban un saludo cordial de Sergio Sánchez en los controles técnicos, y vamos a comenzar en este último programa con tres profesores que nos visitan. En concreto son Mari Carmen Lillo, Antonio José Verdú y Sonia Tirado. A todos ellos, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Pues bueno, después de darles la bienvenida, vamos a pasar con el primer grupo de innovación docente. Vamos a comenzar con Mari Carmen Lillo. Es doctora en fisioterapia por la Universidad de Murcia, especialista en fisioterapia pediátrica y profesora del área de fisioterapia del Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad Miguel Hernández desde hace 13 años. Ha trabajado como fisioterapeuta pediátrica durante 10 años y actualmente imparte las asignaturas de fisioterapia pediátrica, fisioterapia neurológica y coordina las estancias clínicas en la titulación de grado de fisioterapia. También imparte docencia en el máster universitario en fisioterapia de la Universidad de Murcia. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre calidad asistencial en fisioterapia y fisioterapia pediátrica. Desde hace 2 años es vicedecana de fisioterapia de la Facultad de Medicina. Su proyecto se titula Elaboración de las guías de prácticas clínicas de las titulaciones de grado en fisioterapia, grado en podología y grado en terapia ocupacional. Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Bueno, pues has llevado a cabo un proyecto junto a los profesores colaboradores Alicia Sánchez, Carolina Alonso, Miriam Hurtado, Isabel Tomás, Emilio Poveda, José Vicente Toledo, Dulce María Fuentes, sobre gestión de estancias clínicas con GoUMH. ¿Cómo surgió la idea de implantar este proyecto?
Pues bien, por un lado es el decanato de la Facultad de Medicina quien impulsa como objetivo la elaboración de una guía de prácticas clínicas en las titulaciones de grado en fisioterapia, en podología y en terapia ocupacional. Las tres titulaciones hemos trabajado paralelamente en la construcción de un site que recoja toda la información y ayude a la coordinación de las estancias clínicas. Esto se daba, sucedía a la vez que comenzaban a impartirse el tercer curso de las tres titulaciones de grado. Y en las tres sucedía que nos encontrábamos con un número de horas prácticas clínicas bastante superior al que teníamos en la diplomatura. Y queríamos mejorar la calidad en las mismas y subsanar algunas carencias. Por ello, el proyecto de la construcción de una guía online de información y coordinación de las estancias clínicas se construye paralelamente a la organización de esas asignaturas. Aunque yo presenté el proyecto de las tres titulaciones, he trabajado más directamente en la elaboración del site de las estancias clínicas de fisioterapia.
Y, Mari Carmen, ¿qué utilidad tiene?
Pues bien, en cada titulación se ha realizado el site de acuerdo a las características propias de sus estancias clínicas, y así se ha enfocado, atendiendo a las necesidades de cada una de las titulaciones. Pero en las tres la utilidad principal era informar a los estudiantes sobre la organización de las estancias clínicas, los centros a los que pueden asistir, los procesos que tienen que realizar con el observatorio ocupacional, los anexos, los trámites, la normativa para los trabajos, para los exámenes, los criterios de evaluación, materiales de consulta, etcétera, de la forma más amplia posible, que vamos, más incluso de la que aparece en la página web de la universidad.
Bueno, he podido bucear un poco y, bueno, en ella podemos ver una guía de estancias clínicas en fisioterapia, pero ¿cuál es el propósito de esta herramienta?
Pues el propósito principal es informar y orientar a los estudiantes sobre la organización de las estancias y dar una información lo más detallada posible de las características de los centros que pueden escoger para realizar sus prácticas clínicas, los tipos de centro, las especialidades que se realizan, la ubicación, el mapa, etcétera. Nosotros en fisioterapia tenemos en cada curso entre 115 y 125 estudiantes y damos la posibilidad de que los estudiantes escojan entre más de 80 centros diferentes para realizar cada uno de los bloques de estancias clínicas. Durante la titulación, cada estudiante irá al menos a 4 centros diferentes a hacer prácticas, aparte de los que ellos elijan en prácticas externas. Ellos necesitan tener una información previa para poder escoger sus centros. Y también, sobre todo, como cuando hacen prácticas por primera vez, necesitan mucha información sobre cómo realizar los trámites, los anexos, etcétera, para hacer las prácticas.
Bien, la herramienta surgió para contribuir a mejorar la información y orientación al estudiante, pero realmente se ha conseguido, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Porque hay buenos resultados.
Sí, muchos estudiantes nos han comunicado que les ha sido de bastante utilidad. Aparte, hemos hecho un cuestionario y nos lo han contestado y consideran el site una herramienta bastante útil y sencilla de utilizar. Incluso algunos de los profesores también nos han comunicado que a ellos también les ha servido para su propia organización, ¿eh? de los distintos bloques. Las partes que más han valorado los estudiantes ha sido principalmente que aparezca la información de cada centro, enlazada con su web, con la web de cada centro, con Google Maps, que aparezcan los centros distribuidos por los módulos, porque pues hay un módulo en el que hacen prácticas en hospitales, otros en centros de salud, en mutuas. Entonces, que esté bien organizada toda esa información. También han valorado mucho poderse descargar todos los documentos necesarios para los trabajos, para tener información sobre qué tipo de prácticas se hará en cada módulo, tener ahí las instrucciones muy claras para rellenar los anexos, la forma de evaluación, etcétera.
También permite el intercambio de información e interacción entre los coordinadores de estancias clínicas, los estudiantes y los tutores de estancias clínicas mediante descargas de documentos e intercambios. ¿Qué más nos podía contar sobre esto?
Sí, esa era una de las utilidades que queremos darle. Quizá esa parte la tenemos que dar un poco más a conocer entre los tutores de estancias, ya que ellos todavía no lo están usando demasiado. Han empezado a utilizarlo algunos, pero no tanto como nos gustaría. Pero pienso que quizás se debe a que es pronto, ya que los estudiantes empezaron las estancias hace 2 semanas. Entonces, igual todavía no les ha dado tiempo a ubicarse demasiado.
Y bueno, y sobre este proyecto, ya la última pregunta, me imagino que después de valorar los resultados y la opinión de los alumnos, me imagino que habrá una continuidad, ¿no? ¿Hay una apuesta de futuro sobre este proyecto?
Sí, los estudiantes, bueno, hemos recogido también oportunidades de mejora por parte de ellos y por parte de los propios profesores. Y bueno, ellos, sobre todo, lo que más nos han pedido es que incluyamos en el site un apartado en el que los propios estudiantes que han asistido a los centros puedan poner su opinión personal sobre el centro, sobre la forma de trabajar, los tutores, etcétera, para que a los futuros estudiantes les sea más fácil escoger, ya no solo por la especialidad del centro, sino por el ambiente de cada centro y cómo se trabaja allí, etcétera. Habrá que pulir a lo mejor también algún aspecto de la organización del site, cambiar alguna cosa de sitio, pero bueno, en general ha sido una herramienta bastante útil para estudiantes y profesores.
Pues Mari Carmen Lillo, es un placer agradecerle su presencia aquí en nuestros micrófonos de la UMH y sobre todo el haber venido aquí a la llamada de innovación docente. ¿Algo más en el tintero?
Nada, muchas gracias por invitarme. Y nada, y espero que estas iniciativas continúen y nos vayamos contagiando unos a otros, porque pienso que nos sirve a todos para mejorar mucho.
Bueno, muchas pues gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el grupo de Antonio Verdujo Ver.
¿Sabías que?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
No desconecten la radio, ya saben que están escuchando Radio UMH. Esto es el programa Innovación Docente. Y nos vamos con el segundo grupo. También nos acompaña en los estudios de la radio Antonio Verdú Jover. Él es licenciado y doctor por la Universidad de Granada en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente profesor titular de Universidad de la UMH, donde imparte clases de estrategia de empresas. Su experiencia docente es de más de 15 años e investiga en procesos de cambios estratégico y organizativo. Durante un año estuvo en Holanda y, con motivo de una instancia investigadora, pues también ha participado en numerosos congresos internacionales y ha publicado más de 30 artículos en revistas reconocidas de investigación y ha colaborado en diversos libros como autor y coautor. Codirige el Máster en Administración y Dirección de Empresas de la UMH y también pues destacar que le gusta experimentar en nuevas formas de aprender. También destacar que desde su infancia pues ha tenido una gran pasión por la tecnología y los ordenadores, y a partir de este momento vamos a conocer un poquito más ese proyecto que ha llevado a cabo Antonio Verdú Jover. Su proyecto se titula Plataforma Digital para la Asignatura de Dirección Estratégica. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días.
empecemos bien. Vamos a ver, después de esta presentación, pues bueno, usted ha puesto en marcha, junto a los profesores colaboradores Julio Naranjo Berenguer y José López Valero, un proyecto que ha permitido a profesores de la UMH de diferentes campus trabajar de manera más coordinada y efectiva gracias a las posibilidades que nos ofrece Internet. ¿En qué ha consistido su proyecto?
Pues bien, el proyecto se inició con la idea de coordinarnos diferentes profesores, porque realmente estamos dando la materia es la misma, que es la dirección estratégica, y los contenidos son los mismos, pero teníamos que, de alguna manera, pues facilitar, ayudarnos unos a otros, ver cada uno qué es lo que hace, ejemplos, casos, y interactuar entre nosotros fundamentalmente. Estamos hablando de diferentes profesores, diferentes campus, diferentes titulaciones, una misma asignatura, a lo que hay que añadir un curso de adaptación que, en el momento en que surgió este proyecto, pues estaba en la NECA, estaba pendiente de aprobación y tenía una característica, y es que iba a ser semipresencial. Entonces esa semipresencialidad es lo que, de alguna manera, pues nos hizo pensar en la posibilidad de aprovechar esta iniciativa para ir volcándole también contenidos que de alguna manera aprovecharan los estudiantes en ese tiempo que está previsto en el curso para la docencia semipresencial. O sea, más o menos surgió, fuimos añadiendo sobre todo la parte de vídeos en la parte final, ¿no?
¿Y a qué estudiantes o titulaciones va dirigido este proyecto?
Pues en concreto son estudiantes de últimos cursos, de ADE fundamentalmente, pero tenemos tercero y cuarto de grado en ADE. Luego los últimos cursos que quedan de licenciatura de ADE, que es la titulación que está a extinguir, de hecho ya solo les queda el año que viene. Luego también se imparte dirección estratégica en el tercero de grado en relaciones laborales y recursos humanos. Y luego también en el máster en dirección y administración de empresas, un MBA que tenemos en la universidad. También cabe destacar que el grado en ADE se imparte tanto en Orihuela como en Elche, en dos campus diferentes. Uh-huh. Y luego, bueno, ahora mismo, aunque hemos colaborado pues estos tres profesores y tal, de momento solamente se está experimentando en el curso de adaptación al grado en ADE, y como no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar en un curso presencial, pues estoy ahora mismo, es el primer semestre que lo estoy probando en un curso que estoy dando en tercero en grado en ADE en Orihuela, ¿no? Para ver un poco pues hasta qué punto realmente pues estos vídeos y este sistema pues es interesante para los estudiantes y para los profesores, ¿no?
¿Y qué contenidos se pueden encontrar en este site?
Pues como contenidos, en primer lugar hay una serie de material que es para material docente para compartir entre profesores. Por ejemplo, pues casos, resoluciones, exámenes, o sea, ahí puede haber una grandísima cantidad de información,
sobre todo,
altamente valiosa para profesores.
Pero sobre todo lo que hay es la teoría, ¿no?
Exacto. Es que inicialmente lo que volcamos eran esos contenidos para nosotros, pero lógicamente luego al ver que podíamos aprovechar cada vez más para los estudiantes, pues hemos elaborado una gran cantidad de vídeos, por epígrafe, prácticamente cada epígrafe de todo el temario de las dos asignaturas, porque en realidad es una asignatura de dirección estratégica, pero como son 12 créditos, se divide en dos partes, pues están todos los epígrafes y a veces con diferentes vídeos, pues explicados todo lo que es la teoría. Entonces, ese es lo que más podríamos decir, que el contenido al final, el grueso del contenido es ese, ¿no?
Entonces, los alumnos tienen que estar encantados de ver la teoría, ¿no?, colgada en Internet.
Pues no lo sé, para eso está aquí también María José Berna, la delegada del curso de adaptación de grado en ADE, para que explique cuál es su opinión y qué es lo que piensa ella por su parte y también por parte de sus compañeros, ¿no?
María José.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es tu opinión después de escuchar al profesor?
Bueno, él ha quedado muy bien, pero la verdad que es así, porque vamos, yo como alumna del curso de adaptación al grado de ADE, puesto que es semipresencial, pues la verdad que viene bien, porque además que no tenemos que ir a clase durante la semana, solamente vamos viernes por la tarde y sábado por la mañana, pues aprovechamos durante la semana para ver los vídeos, pues eso, cuando se puede. Da igual la hora, o sea que te lo pones y bueno, y que luego lo quieres parar, que quieres seguir, que es muy adaptado al horario.
Es un salto cualitativo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Porque la verdad
en
que...
calidad sí que se gana mucho, sobre todo el tiempo, que es lo que siempre nos prima mucho, el poder tener tiempo para poder, pues eso, pues poder luego también ir a clase y también entender los casos prácticos, que es también de lo que consiste, en aplicarlo a la práctica, porque...
Porque gracias a este proyecto, lo que está diciendo María José, tus alumnos cuando van a clase, gracias a este proyecto de innovación docente, la gente ya cuando va a una práctica de clase ya sabe de qué va, ¿no?
Efectivamente. Al principio, como todo, yo creo que tanto ellos como nosotros pues tampoco sabíamos muy bien cuáles serían las reacciones y cómo funcionaría. Y lógicamente hemos tenido que insistir un poco los profesores para animarles también a que vean los vídeos, pero eso fue a lo mejor la primera sesión. Luego ya, ahora no hace falta, son ellos mismos ya los que se dan cuenta de que cuando vienen con los vídeos vistos aprovechamos mejor las prácticas, aprovechamos mejor todo lo que hacemos en clase. O sea, estamos un poco, es como un cambio realmente.
Ahí se ahorran muchas horas el repetir la materia, pues si alguien se queda un poco rezagado y luego la gente en su casa lo puede ver tantas veces quiera.
Exacto, sí.
Mil veces, se puede ver mil veces, vamos. Si no tiene nada que hacer, te puedes poner el vídeo y bueno, y otra vez repites y repites.
Entonces, vamos a ver, Antonio, ¿repetiría esta experiencia al próximo curso?
Pues, por supuesto, de hecho... bueno, pues ahora mismo, porque es una asignatura larga, pues estamos haciendo ya las grabaciones de los dos últimos temas, que con el sistema este de hacerlo pues muy centrado en epígrafes concretos para que facilitar las búsquedas del alumno, es decir, que el alumno pues cuando quiera pues ver en 5 minutos qué es un concepto en concreto, pues que lo pueda ver cuando quiera. Y luego pues también estamos pensando pues una segunda parte, pero ya más cuando acabemos esta parte, lo que es la grabación de vídeos de teoría, que sería pues ya pequeñas pues entrevistas, que podamos hacer cosas más prácticas, e incluso exponer casos, ya vamos a irlo dotando cada vez de más contenido, ¿no?
Ese contenido hasta ahora tiene un fin en la red, pero buscando el otro día, ¿no?, para preparar la entrevista, vi que teníais intención de publicar una revista, ¿no? No era una revista digital, si no estoy mal informado. ¿Había un proyecto relacionado? No. Igual me estoy confundiéndolo con el grupo de la compañera. De todas formas, vamos a ver, Antonio, ¿se han cumplido los objetivos?
Por supuesto, nosotros realmente pensamos que incluso pues con creces, ¿no? Porque el planteamiento inicial del proyecto pues era más que nada una intercomunicación entre nosotros y facilidad, y conforme hemos ido añadiendo cosas hemos visto que cada vez pues hemos salido ganando, lógicamente le hemos dedicado tiempo, pero hemos salido ganando. También pienso que pues el feedback de los estudiantes es bueno, y nosotros pues a la vez nos está facilitando mucho la forma de dar las clases y cambiando la forma de darlas, pero para mejor, porque realmente ya vas a clase sabiendo que más o menos ellos, con la seguridad de que los alumnos tienen lo básico y pueden acceder cuando quieran, han visto ya lo que se van a encontrar en clase y entonces nos permite hacer una dinámica diferente, ¿no? Uh-huh. Lo cual yo creo que ha sido muy positivo, incluso desde mi perspectiva ha superado lo que yo esperaba del proyecto en sus objetivos iniciales, ¿no?
Pues Antonio, enhorabuena por su proyecto. No puedo decir nada más. ¿Algo que añadir?
Pues nada, muchísimas gracias a Innovación Docente y especialmente pues bueno a la vicerrectora adjunta Asun, que ha querido pues contar conmigo, y a vosotros también por darme esta oportunidad de poder hablar aquí, contar cosas, y especialmente también agradecer a los estudiantes pues también lo bien que han aceptado un proyecto de este tipo, que generalmente siempre al principio pues puede levantar algún recelo, y a los profesores que también han querido colaborar, o sea que agradecido con mucha gente.
Igualmente, pues muchas gracias, una pausa y vamos con el tercer grupo.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Entramos ya en la última parte del programa y lo vamos a hacer con el grupo de la profesora Sonia Tirado, y también nos acompaña sus alumnos Miguel Raúl Alonso, Nuria Belmonte y Margarita Antón, todos ellos alumnos de tercero de grado de psicología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decir que la profesora es doctora en psicología por la Universidad Miguel Hernández y profesora del área de metodología de las ciencias del comportamiento desde hace 14 años. Actualmente imparte las asignaturas análisis multivariado en ciencias del comportamiento y análisis de datos en ciencias del comportamiento del grado en psicología. También imparte docencia en varios másteres oficiales y es subdirectora del máster en psicología de la salud. En el ámbito investigador, ha publicado diversos artículos científicos en revistas tanto nacionales como internacionales y ha participado en varios proyectos de investigación en el campo de la psicología de la salud. Actualmente, su investigación se centra, entre otros temas, en el ámbito de las actitudes de los estudiantes hacia la estadística. Dentro de su campo del conocimiento, está especializada en la construcción de instrumentos de medida en ciencias sociales y de la salud. Sonia ha puesto en marcha la revista digital Metodología, junto con la profesora colaboradora Rosa María Núñez Núñez, que incluye trabajos cuya temática principal es la aplicación y el desarrollo de métodos y técnicas metodológicas en el ámbito de la psicología. Pues, Sonia, ¿por qué la puesta en marcha de este proyecto?
Bueno, antes de nada, la profesora Rosa Núñez no ha podido estar aquí con nosotros, pero uh-huh. ha participado en el proyecto mano a mano conmigo y, bueno, me gustaría hacerlo constar.
Pero te veo bien arropada.
Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Bueno, el nacimiento de este proyecto surge porque es una realidad que en psicología las destrezas metodológicas y de análisis de datos son necesarias para ejercer la profesión del psicólogo ya desde hace bastante tiempo y están introducidas dentro de los planes de estudio también desde hace bastante. Sin embargo, todas las asignaturas, las materias con contenido analítico, metodológico, suelen ser asignaturas que suelen provocar un poco de rechazo o un poco de dificultad para los alumnos, para el alumnado, hasta el punto de que en muchas ocasiones estas materias son vistas por ellos como un obstáculo para la consecución del título. Son materias muy abstractas, de análisis estadístico, que quizá no encajan con la expectativa que ellos tenían de lo que iba a ser un psicólogo. Estas características que tienen estas asignaturas hacen que en muchas ocasiones los alumnos abandonen o pospongan la realización de tareas que van asociadas a las asignaturas, lo que conlleva como consecuencia el fracaso académico, es decir, el suspenso de la asignatura. Entonces, revisando, o sea, partiendo de nuestra experiencia profesional, donde habíamos observado que este fenómeno se daba año tras año, y revisando la literatura científica al respecto, lo que hemos visto es que todas estas conductas evitativas que llevan a cabo los alumnos con respecto a estas asignaturas tienen que ver fundamentalmente con la actitud hacia las mismas, con la actitud hacia la estadística. Y dentro de la actitud, más concretamente, con la utilidad percibida que ellos ven que estas materias pueden tener para su ejercicio profesional. Entonces, sobre la base de nuestra experiencia propia y de lo que dice la literatura científica, nos planteamos introducir cambios en la forma de trabajar la asignatura para que nuestros alumnos pudieran ver de una manera más evidente que esta asignatura sirve para mucho más que para lo que ellos piensan de antemano que sirven, ¿vale? Que vean la utilidad. Esa es ha sido nuestra intención.
¿Y ha tenido repercusión entre los alumnos?
Bueno, pues con respecto a participación, sí, han participado todos los alumnos de clase. En concreto han participado en grupos de 5 personas. Hemos tenido 25 grupos de trabajo, pero bueno, en principio, ya que ellos están aquí, posiblemente sean ellos los que te lo pueden decir mejor.
Ahora vamos con ellos. Miguel Raúl, que te veo aquí enfrente. Bueno, cuéntanos, ¿ha tenido repercusión? ¿Ha sido efectiva la herramienta que ha puesto en marcha la profesora?
Sí, la verdad es que ha sido bastante motivador el hecho de trabajar en un artículo científico, con lo que suponía el hecho de poder llegar a publicarlo y siguiendo las pautas que nos iba marcando la profesora.
Entonces, ¿ha habido una mejora en esa interacción profesor-alumno?
Sí, lo cierto es que la relación ha sido bastante buena y los resultados también han sido muy buenos.
Ajá. También me oye tu compañera, Nuria.
Sí.
Bueno, Nuria Belmonte también es alumna de tercer grado. Y bueno, ¿qué experiencia nos puedes contar de este proyecto?
Pues lo cierto es que, como dice nuestra profesora, en un principio cuando te planteas la estadística, como la llamamos nosotros, en una carrera de psicología, pues piensas que para qué va a ser necesario. Entonces, de esta forma, te ves cómo en la realidad, cómo vas a utilizarla, cómo puedes utilizarla para otras asignaturas que te exigen también en los trabajos de prácticas hacer unos análisis estadísticos y demás en los trabajos de investigación. Y claro, si luego encima tiene una repercusión de que puedes llegar a poder publicar en un trabajo tuyo con tu nombre y el de tus compañeros, pues mucho mejor.
Aquí al final lo que se trata es de mejorar la calidad, ¿no?, del docente y también la participación del alumno.
Sí, entre otros objetivos, tanto la profesora Rosa Núñez como yo hemos entendido que esta actividad supondría una mayor implicación y una mayor participación, lo que redundaría en un mejor rendimiento.
¿Y qué contenidos podemos encontrar? Explícanos un poquito más.
¿Te refieres al proyecto?
Al proyecto, sí.
Pues bueno, el proyecto ha consistido en un primer momento, lo que hicimos gracias a la ayuda del Vicerrectorado de Estudios, en concreto de la Vicerrectora Submayoral, creamos una revista digital con el sistema de Open Journal System llamada Metodología, que era una revista creada expresamente para la asignatura. Desde aquí quiero dar gracias a Julio Alberto, que ha sido nuestro técnico y ha tenido mucha paciencia
buen
con
técnico,
nosotras.
Buen técnico.
Muy buen técnico, sí. Bueno, pues el primer día de la asignatura se le planteó a los alumnos que la parte práctica o el creditaje práctico de la misma se iba a desarrollar mediante la realización de un trabajo de investigación. Debían llevar a cabo toda la investigación siguiendo los pasos del método científico y aplicando las técnicas estadísticas aprendidas en clase, y que al finalizar ese trabajo de investigación debían redactar un artículo científico siguiendo la normativa APA, que es la vigente en psicología, y enviarlo para su publicación a esa revista Metodología que habíamos creado al efecto. Una vez que los grupos de alumnos enviaban ese trabajo o ese artículo a la revista como autores para que ese artículo fuera publicado, ellos también recibían el artículo de otro de los grupos de trabajo para que actuaran como revisores. Es decir, los propios alumnos han hecho dos papeles, el papel de autor y el papel de revisor, el referí, que se llama en las revistas. Durante este proceso, pues los alumnos han revisado los trabajos, yo como profesora también los he revisado, y el resultado final ha sido una calificación para cada uno de los trabajos que ha supuesto su aceptación o no para la revista. Además, para la revista Metodología. Además de esto, los trabajos mejor puntuados podían optar, bueno, para ser publicados en Metodología tenían que haber sacado al menos un 7. Además de esto, los 5 mejores trabajos podían presentarse al Congreso de Estudiantes y el trabajo mejor puntuado de todos lo publicaríamos en una revista científica, no ya en Metodología, sino en una revista científica, entre comillas, real, ¿no?, de ámbito investigador. Ese ha sido el desarrollo del proyecto.
Yo veo ahí motivación y también veo que ahí los alumnos pues también compiten y ven pues también el docente donde hay un alumno destacado, ¿no?
Sí, porque además los alumnos no podían corregir, no podían revisar los trabajos de los demás de cualquier manera, porque a la hora de calificar al otro grupo, si se pasaban de nota, también eran penalizados para evitar que pusieran las notas, digamos, un poco de una manera poco rigurosa, ¿vale? Premiaba también que la nota del alumno se pareciera a la nota que yo había establecido para ese grupo.
Pues, Sonia, poco más. El tiempo siempre en radio es nuestro peor enemigo. Imagino que el proyecto tendrá continuidad, ¿no? Imagino.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y queremos extenderlo a más asignaturas.
Bueno, pues enhorabuena por su proyecto.
Gracias, Miguel.
Y nada, os esperamos pronto aquí en la radio UMH. Nada más. Hasta aquí nuestro último programa dedicado a innovación docente. Reciban un cordial saludo de Sergio Sánchez en los controles técnicos y de quien nos habla, Miguel Molina. Gracias por su atención. Hasta la próxima temporada.